Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a este episodio especial de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby. Estamos con Maru Panelo de vuelta a la Argentina. Hola, Maru.
Gracias, hola a todos.
Te presenté primero, ¿viste? Porque no quería.
Ahora hablo europea.
Ah, mira.
Y nada.
¿Cómo se habla europeo?
Solo veo películas francesas.
¡Ah! Bien. ¡Qué lindo!
Habla europea, bueno, espectacular.
Me alegro que no hayas cambiado nada. Está el señor Hernán Frete, como lo habrán escuchado allí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Gabriel Maclé?
Y Guido Villanueva, alias el dueño de la Casa del Terror.
Hola. Ah, porque está cortado el chabón.
Sí, no
sé. ¿Por qué el dueño de la Casa del Terror?
Llegaba, ¿viste? Hola. No, mentira. Hola, Gaby. ¿Todo bien? ¡Feliz Halloween, Gaby! Skeletor, de 11.
Pará. ¿Quién fue ese, Gabriel?
¿Quién fue qué?
Hubo una risa medio de terror.
No, yo me reí antes, pero normal.
¿En serio?
Sí, en serio.
Ah, mira vos.
Bueno, dejemos de lado.
¿Hacer eso con la voz?
¿Alguien más sintió algo raro? ¿Están fumando algo?
No,
me pasaron
no,
un montón de cosas por el cuerpo.
Uy,
tal vez es el jet lag.
Sí, debe ser el jet lag.
Mucha bueno, comida francesa.
Mucho Jean-Luc Godard.
Raro lo nuestro, sacando en noviembre un episodio sobre la fecha que se hizo el último día de octubre, que es Halloween. Así, pero bueno, siempre a tiempo nosotros.
Así son nuestros meses para nosotros.
Sí. Bueno, pero el primer día de noviembre, está bien,
así
es válido.
Así es como nos destacamos también.
Aparte, sí, no se quejen porque venimos sacando episodios de películas de terror bastante. Este año ha sido bastante movidito. O sea, no es que dejamos de lado el género.
Y noviembre es un gran mes para el cine de terror también.
Uf.
Porque se estrenan dos grandes tanques también. Bueno, tanque, no sé si Midsommar parece un tanque.
Claro, pero es una de las películas más esperadas.
Sí. Yo le espero hace rato a Midsommar. De hecho,
sí, yo todavía no la vi porque yo no soy como gente que se baja cosas y ve.
No, yo tampoco.
Y después
yo tampoco. Y eso que no, está ahí a la alcance.
No, igual yo soy de los que hace eso, pero con esta película no lo puedo hacer. La quiero ver en cine.
¿Para ustedes, Doctor Sueño, va a ser más terror o va a ser más tipo thriller psicológico?
No, va a ser terror, creo.
Ojalá que sea un thriller psicológico.
Yo estuve leyendo cosas bastante interesantes. Una de ellas es que va a ser bastante El Resplandor, que era más psicológico, podríamos decirse. Uh-huh. Pero va a tener toda esa cuestión medio Flanagan copada.
Vos la viste hace poquito, El Resplandor, ¿no? Vos ya sí la
no,
sí
ya, la vi varias veces en mi vida. Creo que la vi a los 12, a los 16, a los 22 y a los 29. Ah, oh, tenía la fecha.
Buena, el Letterboxd en papel.
No, pero está bueno verlo en diferentes épocas. Como que en esta época, viendo El Resplandor, me di cuenta de cómo es increíble cómo los críticos, o algunos cuasi críticos, salen a decir, no, porque el terror era el de antes, pero las películas de hoy tienen más que ver con El Resplandor que con cualquier otra película, me parece, o con cualquier otra época del terror. Entonces medio como que está lindo ese tema para debatirlo, ¿no? Oh, ya lo habremos hecho. Pero medio como que sigo sintiendo esa resistencia del público con, ah, el terror era el de antes. ¿Cuándo es antes? ¿Qué era mejor?
Para mí, hoy hay un poco de todos esos subgéneros del terror, digamos. Me parece que hay como de todo. De lo que quizás no hay, que por ahí esto lo trae de vuelta El Resplandor, es un poco de los fantasmas y todo eso que hace rato que no veo,
sí,
como,
que
hay,
como
medio
con el
de esa onda así, o The Changeling, esa onda medio gótica, ponele. Pero sí, después creo que están Slasher's Eye, como tenés todo el espectro, me, o sea, parece.
Yo creo que igual pasa que creo que esto ya lo habíamos hablado, no sé cuándo, pero habíamos como explicado un poco de cómo venía manejándose el cine de terror y también el cine de terror va evolucionando. Ah, con Maru creo que lo hablamos en el episodio, sí,
de
Jurassic Love. Si les recomendamos que lo escuchen porque hablamos bastante de cine, justo nos habían preguntado por el cine de terror y dijimos como que lo interesante que tiene ahora, más allá del mainstream, que eso puede ser importante o no, para mí, a mí me gusta el género, va, yo sé que a nosotros cuatro y a mí también el género nos gusta, pero lo que creo es como que lo que hace el terror es acomodarse a la época y casi siempre los enemigos en las películas de terror se adaptan a eso. Pasa que actualmente estamos como en un mundo medio que lo estudian como post-postmoderno, no sé cómo decirlo, donde a veces el enemigo es uno mismo, y creo que, por ejemplo, el que trabaja muy bien eso es Ari Aster, donde el terror viene de adentro, no viene de afuera como pasaba en el slasher, ¿viste? En el slasher era como la otra persona, la que te venía a correr, el que iba y buscaba en el bosque el monstruo, todo eso. Y ahora Ari Aster, no sé, me parece que es como el
Jordan Peele.
También Jordan Peele, son como muy de... El terror está adentro, ¿no? También. Adentro de una casa, es uno mismo. Capaz con los juegos de las dimensiones y esas cosas, pero eso me parece que está bueno. Por eso cambia un poco. O sea, me imagino que está bien. Si alguien creció viendo todas las películas de clásico de monstruos, digamos, desde la época, La Momia, Frankenstein y eso. Y es muy difícil que pueda encontrar algo de ese estilo ahora. Aunque creo que, por ejemplo, había salido, por ejemplo, hace poco... cuentos para... ¿Cómo es? Cuentos sí. aterrador, cuentos de terror para...
Sí,
para contar en la oscuridad o algo así. Que críticas medias, digamos. Ni buenas ni malas, pero ahí tenés como una cosa más antológica también.
Pero todo también unido en una sola peli. También.
Una cosa más escalofríos de nuestra época, porque sí. Las escalofríos se volvieron recontra infantiles. Entonces creo que es una evolución del terror. Pero yo siempre digo lo mismo, o sea, el que... El slasher, por ejemplo, de los 80, hay un montón de películas. O sea, si viste la de Freddy, las de Jason y te gustan, yo te aseguro que tipo no viste todas las que podés llegar a encontrar en esa época. Uh-huh. Digo, algunas más conocidas como Black Christmas, otras menos conocidas como Silent Night, Deadly Night, que también es navideña. No sé, hay un montón. Prom Night, My Bloody Valentine.
A mí me da la sensación de que es muy fácil pegarle al terror y pegarle a otro género que para mí va muy de la mano y que me parece que se está empezando a recuperar, que es la comedia. El terror y total, la comedia van como... Es un chori con chimi, o sea, es hermoso. Va todo junto. Y en esta época se está empezando a recuperar un poco porque, volvemos a esto, Jordan Peele es un loco que viene de la comedia, que utiliza la comedia como un canal dentro del terror. David Gordon Green viene de la comedia uh-huh. también. Ari Aster a su manera hace... comedia, tiene comedia, como toques de comedia, entonces es como que le han perdido el tacto a lo que venía a ser, digamos, el origen de todo el género de terror de la nueva época, que era esa unión con otros géneros y específicamente con la comedia, que hace que se disfrute a una manera muy particular, pero que es disfrute. Entonces me parece que va siempre de la mano.
A mí me parece que hay algo como que me molesta un toque, que es que siempre he leído como un discurso que dice que se estrenan como un montón de películas de terror en el año y hay dos que son buenas. A mí me parece que eso no es así. Y me parece que esto de que hay un nuevo resurgir del terror tampoco sé si es así. A mí me parece que el terror siempre dio buenas cosas. Me parece que en realidad lo que habla esos argumentos que se exponen es más del espectador y de lo que quiere del terror, de lo que busca del terror, que de lo que el terror hace. O sea, uh-huh. lo que el cine de género ofrece. Porque me parece que todo el tiempo y todos los años hay cosas buenas del terror. Pasa que a veces se elige como, nada, decir, nada, esta es una verga, y como no hay un terror serio, lo que fuera. El terror es terror. Hay miles de historias y aristas adentro. Total. Pero me parece que eso es como decir, no, el terror, unos años en que hacían cualquier cosa. Sí, había cualquier cosa y había cosas que estaban buenas. Pero como pasa en cualquier género, si se quiere.
A mí igual, yo lo que siempre voy a defender del terror es, y vos decías, Gaby, muy bien con el tema de la comedia, es cómo se puede mezclar y permite jugar un montón de cosas. O sea, pienso en dos películas, y si quieren ya empezamos con esto, como en algunas pequeñas recomendaciones de la época, medio Halloween. Una, por ejemplo, es del año pasado, creo, o de principio de este año, que se llama Operación Overlord, que es sobre zombies y la Segunda Guerra Mundial. Es algo que me copa porque tiene una cosa de mezcla de acción con terror, como el que estamos capaz más acostumbrados, cosas de clase B, y después algo recontra comiquero. O sea, digo, esto de zombies nazis y un montón de cosas me parece excelente.
Muy de mundo gamer también.
Exactamente, que digo, y por ejemplo tenés ese lado, y de repente también con todo este surgimiento de nuevos directores de comedia y terror y bizarro y qué sé yo, hacen que, por ejemplo, un director tan indie y tan como figurita de lo que significa independiente o películas de Sundance como Jim Jarmusch, te hace una película como The Dead Don't Die, que me parece una película que le recontra pegaron, y sin embargo es interesantísima porque tiene como un aire de comedia, de terror y un aire muy a lo Ed Wood, por ejemplo. Y juega con también juega con lo meta, me parece excelente.
Y sigue siendo indie en su espíritu también.
Tiene un espíritu indie, tiene actores que vos decís como que son, bueno, son de los actores de, obviamente, de Jarmusch, sí. Pero
Digo, entonces, es eso. Y la gente le pegó.
La de los,
sí, Only Lovers.
Lo de los vampiros.
Sí, también antes. Y bueno, y tenés a Tilda, tenés a Dan Driver, tenés a Bill Murray, tenés al... me falta, bueno, está Selena Gómez también como algo medio así para como juego, pero qué sé yo, me parece que hay cosas interesantísimas. Esa es otra gran recomendación
y también,
que quiero hacer y quiero defenderla porque es una peli que le pegaron.
Yo también la defiendo un montón. A mí, yo cuando la vi me gustó mucho, me gustó lo bizarro y me encantan las historias que pasan en pueblitos chicos y esta historia pasa en un pueblito chico, es bizarra, tiene zombies, tiene actores geniales.
Y es entretenida y aún así,
y la pasás,
o sea,
bien.
Tiene el ritmo lento de, sí, una película de Jarmusch, pero es entretenida.
Pero la pasás bien.
La pasás muy bien.
Pasa que también hay un público crítico respecto a las películas de zombies que creen que The Walking Dead reinventó todo y qué sé yo.
Al contrario.
Y me parece que es todo lo contrario. Me parece que hay que remontarse a otros tiempos. Me parece también que hay que hacer muchas búsquedas respecto a cómo se hace una película con zombies, digamos, algo que está tan utilizado, pero digamos, vuelvo a esto, la crítica o la forma en la que cada uno se ve el género en esta época depende mucho también de el mainstream y de cómo, a ver, por ejemplo, tiro Us de Jordan Peele este año, película que en un momento dijeron vayan a verla que está espectacular y después medio como que vieron, no sé si se dieron cuenta de que se fue cayendo, no fue lo mismo que Get Out
porque se estrenó en enero.
Bueno, ahí está,
se estrenó, bueno, todo lo que se estrenó al principio de año después la gente se olvidó.
Bueno,
ahora levantó mucho porque vi que en Estados Unidos como que salió mucho, parece una pelotudez, pero digo, con Halloween ellos viste que los recontra celebran, fue como la una de las figuritas para disfrazarse,
sí,
de,
claro, sí,
allá. O yo sea, cuando... la familia era como la, era como una nueva cosa y esas cosas siempre levantan allá.
Cuando vi As dije, ya sé que disfrazarme de Halloween. Era como,
¿y te disfrazaste?
¿No?
Para mí, ¿qué? Es una de las grandes películas de terror del año, ¿eh? A mí,
sí,
de mías. Sí, de mis favoritas, digo, no voy a decir mejor.
Pero
nada,
viste,
una de mis favoritas,
y eso,
seguro.
Y eso que para mí tiene un contenido político más complejo.
Re.
Más complejo que, sí, que Get Out. O sea, Get Out tiene un contenido,
sí,
complejo,
sí,
que es de lo político, pero está muy puesto.
Está más en la superficie.
Claro, va a tu cara, te dice, acá está, esto es. En cambio, esta es como mucho,
sí,
más,
sí,
compleja y mira, Get Out se estrenó también en enero, sin embargo, estuvo un año en la boca de todos, lo nominaron un Oscar como.
No,
porque,
creo
no,
que
pero
fue en mayo.
Se
estrenó
a mitad de año.
Claro, en mayo se había estrenado.
Bueno, en Estados Unidos creo que se había estrenado a comienzo de año, por eso te lo digo.
Pasa que Get Out vino un poco a traer de vuelta esto del terror como relectura política, que también un poco el terror sí lo había dejado de lado para hacer,
sí,
quizá más una película con no tanto subtexto por debajo. Me parece,
sí,
que lo que hace Jordan Peele y la comedia y esta nueva oleada, si se quiere, del terror es que entra otra vez las relecturas y los subtextos y eso, que eso está bueno.
Recordemos también que Get Out en cierta manera queda mucho más cercano a la primera época de Trump presidente y eso también,
claro,
es una influencia enorme. O sea, creo que Get Out
también
2017,
la coyuntura, claro, la coyuntura con la que se estrena
también, sí,
bueno,
eso lo recontra impulsado porque era como la película de Jordan Peele que le,
o sea,
iba a pegar una patada
y aparte era la ópera prima que venía de la comedia y había como toda esa cosa también. Me parece,
hay un muchacho noruego que se llama Andrew Ovedal, Andre,
sí,
Ovedal, que hizo
el director de ¿no es el de La Morgue?
Bueno, sí, bueno, este año sacó Scary Stories to Tell in the Dark. Digamos, este año,
sí,
es de él, esa película, historia de terror. Y también antes La Autopsia de Jane Doe, que es una
película
que, claro, discutimos mucho con Hernán. A mí no me llegó mucho. Quizás la veo hoy con otros ojos y me gusta más, pero Ernie la defendió mucho esa película y creo,
sí,
que
sí,
no la nombramos tanto en este podcast.
Es muy buena esa peli.
¿Por qué viene esta película a tu definición de muy buena?
Porque me parece que tiene lo que me gusta de una película de terror, no sé. De una de esas subclases del terror, digo. No tiene mucha ambición por... no es que quiere ser algo que no sabe ser. Y me parece que es una película que me gusta mucho, que sucede todo en un mismo espacio, en un tiempo corto, tiene recursos bien usados, da mucho miedo, pero también tiene cositas de comedia y... Bueno, eso. Me parece que eso hace una buena película. Son dos personajes nomás, dos o tres personajes.
Sí, dos,
no tiene nada,
tres
no
personajes
tiene, más,
tiene la película, exacto. Me gustaría ir del lado de Maru y preguntarle sobre algo que está buenísimo traerlo, que tiene que ver con el rol de las mujeres directoras en películas de terror o en el género de terror. Porque si nos ponemos a pensar, rápido, así, de una, no te sale una directora que sí o sí esté vinculada al género de terror. Y eso es malísimo, digamos. Nos han seteado de tal manera, o el mainstream nos ha llevado a eso, que la verdad que nos ha dejado olvidados un montón de obras. Maru, ¿tenés algunas de ellas?
Hoy mismo, si me preguntás una directora de mujer de terror, te digo Jennifer Kant, que es la directora de Babadook. Pero hizo The Babadook hace un tiempo ya y sacó otra peli ahora que se llama
The Nightingale
o algo así, que se puede conseguir por ahí. Pero realmente es verdad que cuando uno indaga en las películas de terror, como que hay pocas mujeres detrás. Pero si indagas un poco más, hay. Una de las directoras que solamente hace películas de terror son unas hermanas canadienses que se llaman las hermanas Soska. Que hicieron American Mary, que es una película bastante culto dentro del gore terror, y es muy raro ver mujeres haciendo gore para mí. Es como, si les gusta el género, a mí no me gusta el género gore, me parece como muy burdo, pero American Mary está buena y es la historia de una chica que quiere hacer, es una estudiante de medicina que no tiene guita para pagar sus estudios y se mete como en un mundo medio tangente de la medicina donde hacen cirugías muy extrañas. Entonces ya vas a ver cuerpos abiertos porque es medicina, pero tiene algo muy muy interesante. Y ellas este año sacaron otra película que se llama Rabid, si no me equivoco. Sí, Rabid, que no la vi. Pero bueno, hace bastante que no sacaban una película y ellas son como las referentes mujeres del cine de terror hoy en día. Después hay
otra. Creo que esa es una remake de hecho de Cronenberg. ¿Cronenberg no tenía la peli Rabbit?
Bueno, está para bajar ya en por ahí, así que pueden verla.
Sí.
Sí, es la remake de Cronenberg.
Bueno, sería interesante ver la remake con las miradas de ellas. Son unas hermanas canadienses, unas directoras que si te gusta el gore o te gusta el género es para tenerlas en cuenta porque son bastante de culto, están como en Twitter, están bastante activas, yo las sigo por Twitter y son bastante
activas,
sí. ¿Sí? No me respondieron ninguno de mis tweets, pero las quiero igual. Después una película que no salió hace tanto del año pasado, que hablamos bastante en Hypeados, se llama Revenge. La dirigió una mujer.
Tiene ese episodio si lo quieren, Diego.
Esa también la recomendamos bastante. Está Ro,
es una peli que también yo había hablado, creo que cuando hicimos el primero Bajo el Radar, que me pareció genial y también algo súper independiente y copado. Y lo que está bueno es que va un poco por este que me cobré, este contaste de American Mary. Sí. Me parece, porque va por también Facultad de Medicina y cosas. No sé si gore, pero es como que va por un poco lo turbio.
Bueno, está American Psycho, la dirige una mujer. Sí. Para mí eso es una sorpresa. Total. O sea, cuando
se nota mucho igual.
Sí, es que se nota cuando la mirada es femenina.
Es una de las
como What Keeps You Alive también.
Como What Keeps You Alive, sí, total.
Como son dos lesbianas, pero no.
Gran película.
El ojo no se pone en que son dos lesbianas, claro, sino en lo que pasa y que sean dos chicas, claro, suma un montón como a la paranoia de los personajes.
Yo creo que igual está bueno lo que decís de American Psycho, porque también no pienso que es una película que está muy bueno que no sea un hombre quien le dé una postura a la figura del típico boomer americano, digamos, ¿no? Es como eso, me parece que está copado. Al momento de pensarlo digo, bueno, tiene mucho sentido.
La directora de American Psycho sacó el año pasado una película medio biográfica de las chicas que eran seguidoras de Charlie Manson.
Manson.
Bueno, de lo que ocurre después de que detienen a Manson, es como que juega mucho con el tema de los...
Es esa que... Porque hay como tres películas de Manson, sí, que me confundo.
Charlie 6 se llama.
Con Hilary Duff.
No,
esa no. La otra.
Sí, esta se llama Charlie 6. Que tiene a Matt Smith, que es uno de los doctores del Doctor Who, que ahora, bueno, actúa estas cosas y hace justamente el de Charles Manson. También está...
¿La viste esa?
No, pero la estaba viendo por acá, que estaba dentro de su filmografía. Es la misma.
Bueno, ella labura mucho, me parece, ¿no? Con muchas cosas biográficas.
Mary Harron.
Porque tiene... Sí, tiene la película, creo que sobre Betty Page. Sí. Tiene una sobre Warhol. Tiene sobre...
Algo sobre Dalí iba a sacar ahora.
Creo también.
Sí, algo sobre Dalí iba a sacar.
Y bueno, y Anna Nicole, que fue también una actriz que murió en Estados Unidos.
Y Nicki Nicole también. No, Nicole. Nada que ver.
Está haciendo la de Nicki Nicole ahora.
Una sesión de Bizarrap.
Lynn Ramsey dirigiendo Tenemos que hablar de Kevin, ¿no es medio terror también?
Eso es totalmente. Y sí, yo creo que lo pongo. No, es, uf, me hiciste pensar.
Sí, para mí.
Bueno, también
sí,
pero... Good Mind.
¿Sabes cuál es el tema? Yo lo que digo es que si nosotros ponemos a Funny Games como una película de terror, una como tal de We Need to Talk About Kevin.
Es que para mí el suspenso espeso también es terror. Uh-huh. Yo lo computo como parte. Sí. Me parece que sí.
Sí, para mí también, por eso. Voy por ese lado, voy por el lado de definirla como una película.
Bueno, y una película que a mí me encanta, que ya le he recomendado, que se llama The Honeymoon. Está dirigida por una mujer también. Y es una pareja que es Luna Nothing, Jon Snow, la protagonista.
Creo que la nombraste la última.
Mil veces
la nombré. El último casita de terror.
Bueno, esa película está dirigida por una mujer. Y es excelente.
Sí.
Excelente,
¿Otra vez eso? Uf.
¿Qué?
¿Gaby?
Es Majul con tos después del votar el domingo.
¿De qué están hablando? Pasó? No entiendo de qué están hablando.
¿No lo escuchaste?
Pero no, Gaby, no escuchaste nada.
No.
Después creo que tenés que escuchar el audio y pasarlo al revés.
Dale.
Pues tengo miedo que haya algún código secreto y.
Sí.
Medio que estés invocando al espíritu.
Botán Yelizi, creo que dice.
Claro, Botán Yelizi. O Boca es todo el país, algo de eso dice.
Bueno, ¿puedo volver un poco al tema? Maru, ¿te quedó alguna directora mujer que vos digas, esta tienen que salir?
Hay alguien que no estás diciendo, Maru.
Voy a decirlo ahora.
Sí.
A Kusama, a nuestra amiga.
De pie,
para mí una de las referentes.
Hizo dos películas de terror. Jennifer Bodies, sí se puede decir terror, sí, pero terror. La mejor de todas es. The Invitation.
Sí.
¡Vamos!
Sí.
Bueno, este año se cumplen 10 años de Jennifer's Body. Y hay una nota muy interesante que vi, que después las voy a buscar, que porque Megan Fox y Kusama hicieron un screening hace poco ante un cine. Y es el primer screening que hace Megan Fox en su carrera. Nunca fue a un QA con gente.
¿En serio?
Sí. Y está la entrevista de que le preguntan, ¿qué onda? ¿Cómo? Bueno... Y hablan mucho de cómo se vendió esa película en su momento.
Sí.
Y que estaba vendida para varones pajeros, sí, básicamente.
Sí, sí, sí. Decir eso. Como que
y, claro,
en redes sociales se vendía así. Como...
Y la película va mucho más allá. O sea, la película es otra cosa. Y que mucho. Porque aparte está guionada por Diablo Cody.
Sí.
Y.
Sí, tiene muchas mujeres como ahí.
Sí, rodando. Es una película que habla mucho de la sexualidad, incluso. Entonces dicen que mucho del supuesto fracaso comercial, digamos, tuvo que ver con que la película se vendió de una manera que
una
la película no era.
Y lo que es el marketing, ¿no?
Exactamente. Y aparte en qué sé yo, 2009, cuando toda la cabeza era otra.
Sí.
Pero es muy interesante esa visión de cómo 10 años después uno mira para atrás y Jennifer Lawrence está buenísima. O sea, en su momento está buenísima. Pero digo, cómo eso habla de otra cosa, digamos,
sí,
¿no?
Yo creo que, volviendo al tema del marketing, ¿no? También me parece que a Megan Fox le pegó justo que...
Tengo una presión tremenda,
interés,
Megan Fox, igual.
Sí, más allá de eso, fue como la época, digo, que en paralelo también ella estaba haciendo esa película y tenía las películas de Transformer de Michael Bay, que al mismo tiempo, o sea, te la acoplaban a la típica minita...
Es que Megan Fox
entre comillas
igual.
Minita de
con bueno, pero escote en, peleando en Jennifer Bay, ella se comía chabones literalmente, que en realidad tenía una metáfora, digo, tenía como
claro.
Una idea detrás, pero digo, estaba vendida en su momento como una película para varones.
Cuando la vi en su tiempo, una de las cosas que más me llamó la atención era la de la relación que tenía la amiga del personaje de Megan Fox, que lo hacía, ¿cómo se llama esta chica actriz?
Amanda Seyfried.
Amanda Seyfried. Y el novio, que el novio no era el jock, ese el muchacho musculoso fachero, era un flacucho, viste, pobrecito así.
Sí.
Como que en la relación que establecía entre la piba y el chabón era muy ecuánime, ¿no? Como que no te daba la sensación de que el que la iba a salvar al final era el chabón. De hecho, muere el loco. Spoiler. Pero me daba la sensación de que iba cambiando un poquito el discurso y la relacioné directamente con otras obras por ahí dando vuelta, pero me llamó mucho la atención eso.
Sí, también algo más, digo, y es algo que también queda claro, y digo, esto justo que estamos hablando del terror, es como el terror que genera la industria. Que es esto de cómo a veces... También, ¿no? O sea, la película tiene una crítica, como decía Ernie, pero está constituida en base también a un estilo de película adolescente, pero también para hacer la crítica desde adentro. El tema es que cuando uno está
acostumbrado, sí.
Exactamente, esto puede ser una crítica a lo que era una película como American Pie o un montón que se pasaban de rosca, digo, y capaz, sí. Digo, en ese momento es obvio que también hay que entender que había un contexto que no reconocía esas cosas. Es muy fácil, digo, hablarlo ahora. Sí. Y eso le juega en contra, capaz, a esas películas que son un poco más visionarias.
Aparte era bastante indie en su momento. Era bastante indie por el presupuesto que tenía. Era una pica chiquita.
Nada más venía de Diablo Cody, que es...
Claro, que Diablo Cody venía de hacer Juno. Y Megan Fox estaba en su...
Sí. Megan Fox estaba en su espléndido, pero era para vender a público masculino.
Sí, obvio.
Bueno, pero piénsenlo. Esta película... Un año como este, 10 años después de esta película, hubiera sido un hitazo.
Hoy sería todo el mundo festejadísima.
Sí, por eso.
Entonces la reivindicamos acá en Hype.
Obvio, es un peliculón.
La vuelven a ver.
Otra película que sería celebradísima, que sale el mismo año, 2009, que la hemos nombrado alguna vez, es Arrástrame al Infierno, Drag Me to Hell.
Gran película.
Pero que por eso. Ni otro con el que me pongo de pie, chico.
Sí, pero después hizo la verga del Mago de Oz.
Bueno, yo lo quiero a Raimi.
Yo también, pero...
En esta época, en el 2019, con Twitter y Facebook, no, Instagram y todo lo que significa la movida, hubiera sido reivindicado y hubieran dicho la gran vuelta de Sam Raimi. Hubieran dicho eso. No sé en su época cómo pegó. Me parece que no tanto como pegaría hoy. Pero es una gran película.
Para también mí es una gran película. Creo que es una película que igual se vendió muy en ese momento que salían todas las Destino Final, salían todas esas películas de terror 2000 que eran... Que se habían vendido, que todas, pero absolutamente todas se vendían como películas para ir a ver con 5 amigos al cine, comerte unos pochoclos y salir como tipo todo. Era esas películas que ibas con 10, todo tu grupo de amigos, sí, a ver. O en una casa a la noche.
Sí. Me acuerdo que ese año no salió una que mezclaba tipo a los judíos con. Y era el guionista de Batman, el nefasto este. David Goyer. Que creo que la dirige él encima. Bueno.
Ya te va a salir.
Pero eran ese tipo de películas extrañísimas y que eran como de ir verlas y olvidártelas, como no había una búsqueda eso, mucho, digamos, más que eso. Y aparte de la película de Raimi, es como una película de los 70s u 80s en una época, era como un paréntesis gigante.
Sí, estamos hablando además de Raimi, que es un director que tipo agarró su clásico, o sea, su no sé si era su ópera prima Evil Dead, pero eso fue su gran hit de los 80. Y decidió volver a hacer Evil Dead 2, que es como una remake de la primera, pero con clave de terror. Y ya la tercera hizo toda una película bizarra, o sea, me parece súper destacable. Yo sé que es un director con altos y bajos, pero si algo que yo le rescato a Raimi es tipo cómo le gustaba jugar y cómo se hacía cargo de cómo jugar con sus propias películas.
Sí, después también algo muy rescatable de Raimi era que se metía en cualquier género.
Sí,
o sea, lo que
le encantaba hacer cameos, participaba en todo, era un tipo muy activo. O sea, de hecho, era muy fanático de Hitchcock en presentar sus películas tipo a modo de tráiler, donde él estaba en el cine y él contaba sobre la película.
La película que decía se llama The Unborn.
Ay, la vi.
El no nacido. Horrible. Una cosa impresentable. Que mezclaba como al Mesías judío, no sé, una cosa
rarísima. Sí, también yo creo, otra cosa que creo que le pegó muy en el fenómeno, o sea, Drag Me to Hell sale muy en el fenómeno, el conjuro, perdón, de Ring. Tipo, todas esas películas, como que todos los ojos estaban puestos en esa bajada de las remakes de películas japonesas y coreanas. Que venían,
que ahora vuelven, que venían acá, las... Vuelven, de sí, hecho, sí. Ahora estás por salir la de... ¿cómo se llama esta película? Que también era muy popular. De Grudge, ese, ahí está. Y vi el tráiler y me copó. Y tengo ganas de verla.
Bueno, esa fue también una época en que había mucha película, quizá antes, un poco entre el 2006, ponele, a DVD, que zafaban o estaban buenas. Yo me acuerdo de... la vi hace mucho tiempo y tengo un buen recuerdo, pero para después es una verga, que es Aguas Turbias. Aguas Turbias. Con Jennifer Connelly.
Sí. Y con la hijita, que era una buena, una madre, con una hija.
Un tanque de agua.
Salió en el cine igual,
está basada en un caso real de una mina que desapareció en un hotel.
Llegó al cine igual, yo me acuerdo, sí, haber visto el tráiler.
Bueno, ese tipo de películas así, o Vuelo Nocturno de Craven, o no sé. Había tipo algunas películas que no llegaban al cine. Me estoy yendo un poco más para atrás, pero había cosas copadas también.
Sí, bueno, es ese punto justo intermedio entre esto que te digo, esa mezcla donde ahí sí el terror era tipo todo un una remake de... Bueno, era todo. O remake coreano, que en ese momento para nosotros no lo veíamos Audition. Como remake. Como que la idea de películas remake aparece de vuelta cuando quieren hacer las remake de todas las películas clásicas del terror. Pero no, en ese momento pasa que uno no capaz no tenía la información, no éramos más chicos o todo, pero pasaba eso. O sea, eran todas remake de afuera, de Corea, de todos estos lugares. Y bueno, y todas estas películas que estaban muy pensadas exactamente como decía Ernie, para el DVD.
Igual había mucha película coreana que se estrenaba. Mucho terror japonés o esas cosas que se estrenaban en sala. Yo recuerdo de haber visto.
Yo me acuerdo mucho, mucha gente, tipo, si iban al videoclub en esa época, las de terror que te recomendaba el tipo era como que. Sí. Viste que a veces lo del videoclub no saben. O sea, te recomienda según lo que ven y elegían como recomendarte algo coreano.
Sí. Sí,
porque
te iba a decir eso. Como que el terror en su momento era bueno. ¿Querés ver terror en serio o ve terror coreano?
Sí, un furor. En esa época, sí.
Pero también porque me parece que trabajan el gore desde otro aspecto que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajarlo. O sea, ellos, o sea, por ejemplo, El Conjuro es una película que nosotros acá, me parece que al estilo occidental, las películas que tienen que ver con fantasmas y esas cosas no lo llevamos tanto a la sangre y eso. Ellos me parece que tienen mucho juego con la sangre, digo. O sea, vienen de una influencia enorme también, ¿no? Del cine de samurái, del yakuza, de todas esas cosas, que siempre hay mucha sangre. Entonces, en el terror, sea de fantasmas, sea de slasher, sea lo que sea, siempre le ponen una cuestión como muy gore, muy 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 sangrienta.
Hay una película que trabaja Ethan Hawke, que es tipo que ve fotos o
Sinister.
Filma y está el fantasma
Sinister.
Ahí persiguiéndolo. De Sinister, que es una... Creo que es de Taiwán la película.
Ah, y otra, ¿es una remake también?
Es de una remake de una película coreana o de asiática y parece que la original hay que ver que está bastante buena.
Yeah. Bueno, no sabía, hay dos cuestiones. Recién mencionaba Raimi. Raimi también produjo... una película que a Arnie le encantó porque todo lo que tenga que ver con animales sueltos dando vueltas matando gente le va a gustar. Es Crawl de Alexandre Aja, el director francés, que también dirigió una de mis películas favoritas de terror, que es Las colinas tienen ojos remake, o sea el remake, y que en esta película Crawl está muy bien porque es de terror, pero al mismo
Tarantino
tiempo
Tarantino dijo que era su película favorita del año.
Lo vi hoy.
Crawl, ah, qué bien.
Sí,
¿qué
¿quién dijo? Tarantino.
Bien, bien Tarantino.
Es buenísima, Crawl. Son 80 minutos
lo banco un montón.
Pura diversión.
O sea, sí. no sé si es mi favorita del año, pero digo, lo banco un montón porque me parece una gran película. Y banco mucho que alguien pueda decir que su favorita es una película de que es un cocodrilo, ¿entendés? Sí. Cazando, matando gente. O sea, eso es cine también.
Uno
no
o
hace
varios.
Falta irse.
Bueno, ese es el problema. Varios. El problema es ese, que vos crees que la película te lleva por un lado, viste, de ay, un cocodrilo.
Pero está muy bien dirigida, está muy bien actuada, sí, tiene un sentido de la atención muy, muy interesante. Uh-huh. Digo, o como pasa con la última de Chucky.
Ay, quería dejarla para el final porque excelente. Me parece que de esta lista va a ser la mejor de todas.
No la vi todavía.
Está buenísima, está buenísima. Pero tiene esto de entender el y cómo reinterpretar un personaje que vos decís, ¿qué más se puede hacer con? No hicieron Terminator, ¿entendés? Le buscaban la vuelta, la pensaron bien. ¿Cómo haces para hacer una película en el 2019 con Chucky? Que no se haya hecho, o ¿a dónde lo podemos llevar? Y me parece que el encare que le dieron está buenísimo. Y a mí me parece una de las películas también que me encantaron del año es la última de Chucky.
Sí, la última de Chucky. Me parece que tiene... A ver, primero voy a decir lo siguiente. Si ustedes no ven cine de terror y quieren agarrar una película, no se fijen en los puntajes de ningún puto cosa. O fíjense si está muy alto, porque a lo mejor tienen que verla. Pero si está muy bajo, no confíen. Porque por lo general el que mira cine de terror y lo critica, el género de terror no es uno de sus favoritos y por ende
y
tiende a matarlo más.
El snob clásico ama matar al cine de terror.
Exactamente, ahí está. Entonces no miren si está el puntaje bajo. Ejemplo, por ejemplo, el de Chucky. Yo no puedo creer que le están en algunos lugares le ponen menos de 3 estrellas, 2. Esta película merece ser reivindicada. Como la vuelta de ese... A ver, así como el año pasado volvió Halloween, podría decirse. Uh-huh. Obviamente con más palmares y con lo que significa Halloween para la historia de terror. Este año volvió Chucky y eso hay que celebrarlo. Y más cuando se hace una película como la que salió, que la hace un loco que es rarísimo, Lars Kleberg. Es un chabón que no tuvo mucho de dirección, digamos, pero que le dan esta película y hace una cosa hermosa. Tiene un guión de la puta madre, tiene detalles espectaculares.
Por una eso, música increíble, para mí uno de los scores más lindos del año también.
tiene a Luke Skywalker cantando, básicamente, porque es, eso es lo que pasa en la película. Sí. Y no es spoiler ni nada, pero digo, no. Hay que empezar a fijarse en esas cosas también. No es porque algo es popular o porque lo matan o porque lo alaban.
Y a veces hay que ver las cosas sin tratar de... Está bueno como verlas sin tener mucha información en la cabeza de qué opina la gente de... Uh-huh. Sobre todo con los géneros, con las con la comedia, con el terror, como ir a verla, porque eso ya es muy, son géneros muy sensoriales, muy de la experiencia. Digo, yo no me río con todo por igual, y no me asusto con todo por igual, y hay gente que no le gusta una película de terror y hay gente que sí, y que pasarla mal le parece positivo, como a mí. Yo, si la paso mal, la estoy pasando bien en un punto. Hay algo medio contradictorio, pero que está buenísimo y por eso está bueno el terror. Pero digo, son géneros muy personales para mí. Entonces, ahí es muy difícil tomar como referencia un consenso de alguien, o ¿no? Lo que dice la crítica o lo que dice alguien en Letterboxd también. Uh-huh. Digo, es medio tirarte la pileta y ver. Yo así he descubierto un montón de películas que no hubiese descubierto de otra forma si no fuese por mi curiosidad.
Coincido 100% con vos. Es todo de la experiencia de uno.
Sí. A veces uno se crea.
Hola, amigos.
¿Quién sos, amigo?
Mi nombre es Alessandro.
¿Alessandro?
¿D'Alessandro?
¿D'Alessandro?
Alessandro.
¿Dónde salió este?
¿Alessandro, Alessandro, que sos de Portugal?
He tomado posesión del cuerpo de Gaby.
Uy, este hola. Alessandro, el que se repicó.
No me digas que hay que exorcizarlo, la
puta. Pues no funcionará si no tienen fe.
Pues no, ¿qué es un personaje? ¿Vos me trabajaste me para neutro. Cartoon Network?
Bueno. Oh, amigo, ¿cómo andas?
¿Qué se pega? Ah, mezclé unos idiomas espectaculares. Uf.
¿Qué le torzó?
¿Qué está ahí para vos, amigo?
Oh, una cerveciña, amigo.
Me he dado cuenta que has dedicado un episodio de este podcast que yo escucho cuando estoy dentro de Gaby.
Qué fuerte esa figura retórica. Escuchame una cosa, Alessandro. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
Tengo varias. Hay una que se llama Mi Abogado. Ustedes la conocen como El Abogado del Diablo.
Vos sos el de la... El que...
¿Cómo que el
vos sos el que pelea contra Jack Black por la púa? El sí, que toca la batería.
Sí.
Sí. ¿Te lubricás el cuerpo?
Totalmente, o sea, amigo.
¡Qué fuerte!
El lubricante que tenemos aquí abajo, no está apto para ustedes.
¿Cuántos grados hacen ahí?
Oh, aquí estoy, amigos.
Ya lo sabemos. Ya sabemos que estás.
¿Cuánto grado hace ahí?
Ay, si les digo, se les caen los pantalones, amigos. Estamos debajo de los 100 grados.
¿Cómo debajo?
Sí, debajo de los 100 grados. Entre
pero
90
Fahrenheit,
y 100.
¿No?
Estamos a punto Fahrenheit. De hervor, punto caramelo, amiga.
¿Qué está escuchando los pibitos?
No sé lo que me está diciendo. Lo que sí, hay otra película que me gusta mucho que se llama Mi Espinazo. Ustedes la conocen como El Espinazo del Diablo.
Y hay otra que seguramente ya la conocen como El Legado también.
Sí, Mi Legado, la conocen como Mi Legado. Mi
legado. ¿Vos vestís a la moda?
A la moda. Si yo te digo cómo visto, amigo, no lo podrás creer. Pues no llevo nada puesto, amigo. La moda aquí abajo es andar como el de arriba los trajo al a la tierra.
Te hago una consulta, porque acá en el mundo de arriba tenemos como una caricatura tuya, como que no sabemos bien cómo sos, digamos. Me gustaría preguntarte si te podés describir físicamente.
Bueno, mido 1.74, amigo. Estoy arriba de
los... ¿Sos apenas más alto que Messi?
No, claro, sos como...
No sé quién es él. Estoy arriba de los 94 kilos. Estoy yendo a dieta porque quiero estar a full para el verano, amigo.
Ok, amigo, te hago una consulta. ¿Tenés penacho?
Acá tenemos penachón.
¿Tenés colita así de esas que se mueve sola?
Tengo un penachón, amigo.
Era un dato que no quería saber, pero bueno. Gracias por comentarlo.
Y eso de los cuernos, les voy a contar una cosa, amigo. Los cuernos es pura falacia, pura mentira, amigo. ¿Quieres que te diga qué tengo en la cabeza?
Uf, no sé si quiero saber mucho, pero bueno, sí, a ver.
Tengo mucho miedo.
¿Una gorra de Boca?
No, amigo. ¿Usted conoce a ese tal Bobby Checopar?
Pero ahí le dicen el ángel. Claro. El ángel de la medianoche.
Tengo dos cabezas de Bobby Checopar, uno en cada costado.
Ah, ¿y habla? ¿Cada cabeza habla?
Sí. Y dicen cosas como, neuro de mierda, neuro de mierda.
No.
No sabemos si esto puede salir al aire. Ah,
pará, te compadezco mucho, amigo. La verdad, eso es estar en el infierno, ¿no? Realmente.
Adiós, amigos. Adiós. Me despido.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uf. ¿Gabriel?
Ay, Dios, ¿cómo estoy?
¿Qué pasó, Gabriel?
Estoy todo sudado. Uf, no sé. Sí, eso estoy pasa. Todo sudado.
Y está llegando el verano, capaz eso.
No, tuvimos una experiencia religiosa, pero bueno, no te la podemos contar porque no vas a entender nada. Igual.
Pero... ¿Qué tengo que hacer para escucharlo entonces? Porque
escuchar el episodio, edítalo vos. Creo que
estoy todo sudado y tengo un pote de manteca en la mano, no sé por qué.
No, quiero salir de acá ya.
Sí. Danica.
No.
No quiero saber más. ¿Estás
con ganas de ver algo en la tele?
Sí, pues no tengo ganas de ver nada en la tele ahora. Lamento para, mucho.
Ahora
sí.
Dice que Dan.
¿Te sentís amigo de los taxistas ahora?
¿Por qué?
No, te pregunto, no sé.
No entiendo nada.
Okay. No, está bien. No pasa nada. Está bien. Pero si este episodio lo escucha muchos taxistas, podés generar una secta.
Estamos entrando en un mundo resarpado, ¿eh?
Sí.
Peor que.
Ustedes dicen la que.
Participación que tuvimos recién.
Este episodio puede que no salga, ¿no?
Sí, puede.
Puede que no salga. Bueno,
va a ser como lo vamos a vender. O sea, total, ya si lo escucharon, llegaron hasta acá. A este episodio lo vamos a vender como Proyecto Blair Witch, ¿no? Como el episodio perdido de Hypeados.
Uf, qué duro todo.
Sí.
Este episodio lo grabamos en 2018, ¿verdad? Uh-huh. Se perdió por un año.
Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me perdí en un momento del final del episodio de Casita del Horror parte 2. Sí, medio como que desaparecí. Claro, exactamente. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo. La verdad que no la paso bien en estos episodios, porque ahora me doy cuenta que me están ocultando cosas, que no me están diciendo las cosas que pasaron en el episodio, y yo me siento un boludo acá todo transpirado y con la manteca en la mano. Así no.
Haciendo
con
una
la
tostada.
Manteca en la mano. Hacete una tostada.
Está para destacar a la manteca, boludo. No está para tirar manteca al techo. ¿Eh?
No. Bueno, ¿estamos para el cierre? ¿Puedo cerrar?
Yo creo que sí.
Sí,
yo ya no sé dónde estoy.
Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado y se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado este episodio especial de Halloween. Y bueno, gracias Maru por volver de esta manera tan destacada.
No, de nada, gracias a vos, supongo.
Tuvo un gran comeback.
Gracias, Ernie.
Claro. No, gracias a vos.
Gracias, Guido, también por tu participación.
Se estaba olvidando mi nombre. No, no hay problema, Gravy. Gaby.
Gravy.
Gaby ahora.
Perdón, estoy un poco.
Gaby T.
Vos te llamás Gaby, ¿no? Sí.
Sí, Gaby.
Ok. Bueno, no, posta. Gracias por estar, Gaby.
Bueno, y gracias a Emi también, que no estuvo presente, pero seguramente tenía ganas de estar. Sí. Así que bueno, lo esperamos en la próxima.
Y hasta luego, amigos.
Por la duda, tomate un Ibupirac antes de ir a dormir,
Bueno, dale, dale.
Sí,
dale.
O un Big Vaporú ahí.
O un
en
Big
el
Mac.
Pecho.
Un Big Mac también. Sí. No hay que decir marcas acá, pero bueno, no importa.
No, Big Mac no es una marca, es un modelo.
Es un concepto.
Es un concepto.
Nos vemos la próxima, amigos. Chao.
Chao.
Chao.